El apartheid fue legal.
El holocausto fue legal.
La esclavitud fue legal.
El colonialismo fue legal.
La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia.
José Antonio Vargas.
En tu feria me colé.
Un podcast literario de Silvia Nanclares
y Silvia Herreros de Tejada.
Literatura,
disidencia
y underground.
Hacia la feria del libro de Frankfurt.
Allí me planté y en tu feria me colé.
Fritz Cola para todo, desea algo de comer. Mucho tormolón, pero nada de off. Sello super top, lo pasaré bien. Yo me preguntaba,
¿cómo nos podremos colar?
Bueno, bueno, herreros, cuarto episodio del Podcast Jam.
Pues te confieso, Nanclares, que estoy agotada de intentar colarnos en la Feria del Libro de Frankfurt de este año y encima sin éxito. Creo que me voy a casa.
No me fastidies, amiga, que tenemos una misión. Además, he estado pensando que si en nuestro podcast decimos que hablamos de disidencia literaria en dos culturas tan marcadas por un pasado o presente colonial, como son la alemana y la española, creo que está faltando ya la literatura de las excolonias. O sea, que lo que se viene llamando el movimiento decolonial.
A ver, enterada, ¿pero tú sabes exactamente qué diferencia hay entre lo decolonial o descolonial? Porque yo he escuchado las dos variantes, aparte además de lo poscolonial.
Chicas, perdonen, que estaba acá escuchándolas. Serán las típicas blancas que quieren marcarse un tanto haciendo un programa crítico con el colonialismo, ¿no?
No. ¿Nosotras? Perdona, que va ni de coña. Oye, un momento, pero tú no eres... No, tía, ¿qué es Gabriela? ¿Qué es Gabriela?
¿Quién? No sé, ¿quién?
Tía, Gabriela Pines.
¿Cómo que quién?
Oh, por favor, la escritora peruana, autora de libros como Sexografías, Nueve Lunas y del novelón reciente Guaco Retrato. Gaby,
te esa misma.
Hombre, esa es. Gaby, te presento a mi amiga Sturm, Tormenta en alemán.
¿Qué tal?
Hola.
Mira, ella es Drang. O deseo. Es que creo que no se acuerda de ti, Silvia.
¿Cómo? Que ni de coña, vamos, seguro que si nos conocimos en otro after. ¿En serio no te acuerdas, Gaby? Sí, tía, que estuvimos hablando con tu amiga María Galindo, la activista boliviana. Es que me acuerdo perfectamente de la conversación. Mira, fue algo así como...
Hola, aquí les hablo desde Bolivia. No se preocupen, seguramente ustedes no saben dónde está. Bolivia está en el culo del mundo. Seguramente ustedes saben lo que es el capitalismo. Bueno, el capitalismo es un orden colonial mundial, colonial mundial. Y ese orden colonial mundial está vivito y coleando en todas y cada una de las instituciones europeas y norteamericanas que ustedes más aprecian. Las academias, los museos, la literatura, los libros, el orden colonial mundial está vivito en todas partes.
Vamos, poniéndonos las pilas a saco.
Ya ves, ¿eh? Oye, Gaby, pues mira, justo hemos quedado aquí con Emilia Roch, la directora del Center for Intersectional Justice de Berlín.
Y sinceramente, tía, aunque suene muy cutre...
Suena cutre, ¿eh? Pero bueno.
Pero de verdad, con una invitada de este nivel necesitamos ayuda.
Por favor.
Pues miren, como los espacios tienen que ser ocupados en resistencia por otros, por esta me apunto, aunque no sea yo la invitada especial.
Vale.
Hizo que mi apellido Vina, no sé si se han dado cuenta que mi apellido es germánico.
Sí, cierto, luego hablaremos de eso. Pero Gaby, lo primero y urgente, por favor, ilumínanos, ¿qué diferencia hay entre decolonial o descolonial y poscolonial?
A ver, atención, a ver, para que aprendan. Lo poscolonial viene de los estudios poscoloniales, que son casi todo de señoros tipo Edward Said, ¿no? Que se pusieron de moda en Estados Unidos. Y frente a eso surgieron las autoras mujeres, que los critican por ser demasiado académicos, ¿no? Esos tíos. Y surge lo decolonial como una crítica feminista, ya más bien activista, callejera, un pensamiento que brota de la práctica colectiva, ya no de los libros. Aunque bueno, yo tengo a mi amiga, la filósofa Carolina Meloni, que me ha dicho que lo deco es una pelotudez francesa y que digamos descolonial, y que ya puestas directamente llamarnos todas anticoloniales.
Yay. Anota. Ahora lo entiendo.
Anota,
genial.
¿Eh?
Oye, mira, me estoy animando, ya no me voy a ir a casa, me voy a pedir otro gin tonic.
Oye, Gaby, tú, por cierto, ¿has escuchado nuestro podcast?
Sí. Ay. Está muy bien, ¿eh? Está interesante, aunque muy blanquito, muy blanquito. Ah, bueno. Se nota que somos la cuota, ¿eh? Sí, lo sí, de
por,
hoy.
Sí, por eso vamos con este tema, pero que yo soy medio cubana, ¿sabes?
Bueno, a ver, pero desde la blanquitud. Y a ver, hermana, la interseccionalidad no perdona.
Eso es verdad.
A ver, céntrense. La colonización, ¿ok? Muy a nuestro pesar, fue una época de celebración del racismo, del etnocidio, del expolio. Y hoy que ya estamos, o deberíamos estar, tratando de superar esta cosa que podríamos llamar la resaca colonial, ¿qué pasa? Que se siguen glorificando estos relatos. Así que es una resaca que no para, infinita, por cierto, siglos en que los mismos siguen borrachos de poder.
¿Y qué hacemos, Gaby?
Bueno, a ver, que no cunda el pánico. ¿Cuál es la mejor manera de quitarse la resaca? Yo tengo varios remedios. Ibuprofeno, dormir la mona...
No. La mejor manera de quitarse la resaca es claramente... montar otra fiesta.
¿Ves? ¿Lo ves? Pues ya está. Invitamos a este after a voces autorizadas que nos sigan poniendo las pilas.
Y hablando de invitadas, ya está aquí Emilia Roche. Vámonos a un sitio más tranqui, ¿no? Para poder charlar con ella.
Gaby, ¿te quedas con nosotras? Porfa.
Porfa.
Vale. Vamos, les acompaño.
Bien.
Hoy te espreje en vía in. En tu feria me colé, uva. La resaca colonial.
Bueno, qué enorme placer tener hoy con nosotras a Emilia Roach, o Roach, que es activista, politóloga, especialista en interseccionalidad, feminismo, racismo, discriminación, diversidad e inclusión, y autora de numerosas publicaciones en alemán, inglés y francés.
Además, como hemos dicho antes, ella es la fundadora y directora ejecutiva del Centro de Justicia Interseccional de Berlín. Y de todas sus obras, hoy queríamos destacar la última, Why We Matter, el final de la opresión. Hola Emilia, gracias por acceder a esta entrevista.
Hola, me encanta de estar aquí.
Escucharemos a Emilia Roach a través de las palabras en castellano de la intérprete Angélica Freund.
Why We Matter es un ensayo que parte de la historia personal de la autora y expone cómo el racismo se cruza con otros patrones de opresión a los que nos sometemos a diario. Emilia, ¿cuáles son los ejes de opresión de los que usted habla en su libro?
Bueno, esos ejes diferentes de opresión en el libro provienen de tres grandes diferencias. El racismo entre otros. Y así se crean diferentes identidades que se proyectan sobre el ser humano, como su sexo, el color de su piel, la etnicidad, pero también la religión. La sexualidad y todas estas proyecciones forman una jerarquía y que desemboca en un dominio de hombres sobre mujeres, cristianos sobre musulmanes, cuando hablamos de Europa, y también desemboca en personas sin ninguna deficiencia, sobre personas con deficiencia y personas heteros, sobre personas queer.
¿Cómo ha marcado lo colonial su niñez, su experiencia en una familia transracial y su vida en general?
Wie hat sich das koloniale, der koloniale Hintergrund auf ihre Kindheit ausgewirkt, auf ihre Erfahrung als Mitglied einer transrassischen Familie und auf ihr Leben im Allgemeinen?
Also das hat sich tagtäglich gewirkt, ausgewirkt.
Bueno, se ha, ha repercutido de la siguiente manera.
Ich würde sagen,
yo
dass,
diría,
diese Konstruktion
que esta construcción de la cultura europea supuestamente superior y la superioridad
von weißen Menschen
de los blancos
in der Familie verankert.
Realmente también se dio en nuestra familia.
Zum Beispiel in der Beziehung von meinem Vater
por ejemplo, en la relación entre mi padre y mi madre.
Oder wie ich die o Welt erfahren habe,
también en la manera en la que yo experimenté el mundo.
Oder mit meinem Vater.
Conjuntamente con mi madre o mi padre.
Hola Emilia, soy Gabriela, la escritora invitada a presentar hoy con las Silvas este programa debido a su temática. ¿Qué tal? ¿Debemos, esa es mi pregunta, debemos las personas racializadas hablar de racismo con personas blancas, crees? ¿Para ti está bien lo que estamos haciendo hoy en este podcast, por ejemplo, hablando con las Silvias? Y si crees que sí, ¿cuál sería la manera de hacerlo para ti?
Sí, me parece absolutamente necesario que tenga lugar esta conversación, pero lo que es más importante aún es darnos cuenta que el color en nuestra piel no es neutral, que juegan un papel en la manera en la que nosotros experimentamos el mundo. Tiene un impacto sobre nuestras vivencias y sobre las proyecciones que se hacen sobre nosotros.
No ser visto, no ser escuchado es insoportable, porque pone en duda nuestra humanidad. Las personas que no son vistas ni escuchadas, a las que no se las cree, están expuestas a muchas formas de violencia. Son víctimas de una opresión que deshumaniza a la mayoría de los habitantes de esta tierra desde hace siglos, haciéndolos invisibles, sin voz y prescindibles. Interseccionalidad básicamente significa luchar contra la discriminación dentro de la discriminación, hacer visibles las desigualdades dentro de las desigualdades y potenciar a las minorías dentro de las minorías. En otras palabras, no dejar a nadie atrás. Why We Matter, el final de la opresión, de Emilia Roche.
Emilia, el término interseccional causa cierta polémica porque hay el peligro de que nos desvíe de nuestra lucha por desaparecer de los sistemas de opresión y nos hace creer que las políticas de identidad son el fin último mientras se sigue afianzando el racismo en el mundo. ¿Qué es para usted la interseccionalidad? ¿Cuestiona de verdad?
Sí, es desde luego un término que cuestiona y yo no estoy de acuerdo con que la interseccionalidad no nos hace avanzar en la lucha contra la opresión. Todo lo contrario, cuando hay una teoría que nos ayuda a mostrar los distintos tipos de discriminación, es la interseccionalidad. Esto es lo que nos ayuda. Lo que no nos ayuda es un discurso en el que negamos el racismo, en el que, por ejemplo, afirmamos que todo se explica por los diferentes sistemas de clases. Esto no nos ayuda a nada. Lo único que explica la opresión es mostrar la interseccionalidad entre los distintos tipos de opresión y discriminación.
Entonces, la interseccionalidad, por si alguien no lo sabe, ¿qué es exactamente para usted?
Interseccionalidad describe el entrelazamiento entre distintos patrones de opresión. Y, por ejemplo, se trata de que la categoría mujer no es una categoría homogénea, sino es una categoría dentro de la cual hay otras minorías y otras maneras de discriminar. Existe un racismo dentro de la categoría mujer, por ejemplo, y la interseccionalidad nos ayuda a luchar contra ese tipo de discriminaciones que se interseccionan, que se entrelazan y nos ayuda a hacer visibles minorías dentro de minorías.
Pero insisto, Emilia, sobre todo porque es una crítica que se está haciendo de un sector de los movimientos antirracistas. ¿No es la diferencia un sistema de opresión más? ¿Diferenciarnos como negras, lesbianas o diversas funcionales no sigue siendo una estrategia política colonial?
No, en absoluto. Este es un pensamiento ingenuo e ignorante porque pretende que la interseccionalidad describe discriminaciones que no existen. Pues existen y están entrelazados y la interseccionalidad no se utiliza para discriminar a las personas, sino para mostrar desigualdades e injusticias. Así que a mí me parece un poco una estrategia de luz de gas decir que estas teorías pues son criticadas, pero se producen por las alianzas antirracistas. A mí esto no me parece tener ningún sentido.
Bueno, pues muy interesante todo para la reflexión. Gracias, Emilia Roach, autora de Why We Matter, el final de la opresión. Ha sido un placer hablar con usted.
Bueno, Gaby, después de esta definición que nos ha dejado Emilia, yo te quiero preguntar por que soy consciente de que hay voces críticas ya con esta cuestión de o este concepto de la interseccionalidad. Me gustaría escucharte.
Claro, ya estamos en un punto, ¿no?, que desde un sector del antirracismo, ¿no?, se cuestiona, ¿no?, el punto crítico del concepto interseccional. Una pensadora que vamos a tener hoy, Ochi Curiel, por ejemplo, ¿no?, lleva mucho tiempo diciendo que tanto ya se está pareciendo a un concepto como lo multicultural, ¿no?, la típica etiqueta de imagen que usan los espacios, sobre todo culturales, artísticos, ¿no?, para, verse guays, ¿no?, verse muy progres, ¿no?, verse muy integrados, siendo que están manteniendo estructuralmente la desigualdad, ¿no?, porque no son los más contratados por los espacios de arte, no se está incluyendo realmente a las comunidades racializadas y migrantes, y se usan simplemente de bandera y se quedan como términos vacíos, ¿no?, estas diferenciaciones que al final siguen alimentando estrategias políticas coloniales, que lo que hacen es más y más extractivismo, ¿no? O sea, me llevo tu cultura, me llevo tu imagen, me llevo tu política y yo quedo como súper crítico, ¿no? Ese es el peligro de usar interseccionalidad ya como un lema de camiseta y punto.
Sí que ha podido ser un concepto palanca que ha abierto muchos debates, pero al que le tenemos que seguir marcando un poco la crítica, ¿no?
Eso es.
Y que tenemos que seguir cuestionándonos.
Eso es.
De hecho, a mí lo que me encantaría...
No acomodarnos, claro.
A mí me encantaría seguir escuchando voces críticas.
Oye, Gaby, por cierto, ¿tú estabas aquí en este after sola?
¿Qué? ¿Estás loca? Yo nunca estoy sola. Menos ahora que me han incitado a montar esta fiesta anticolonial, así que estoy a tope, o sea.
Vale, esto sí que es reparación, ¿eh? Que no en vano este programa está sponsorizado por la vieja Europa.
Ole, ole, ole. Bueno, mira, por ahí andan. Hola, ¿qué tal?
Uy, qué pandilla más guay. Yo me voy a acoplar a esta gente, ¿eh? Aunque me da un poco de corte, no sé de qué podemos hablar.
Mira, eso es facilito porque yo les he preguntado a todos mis invitados lo mismo. ¿Qué remedios sugieren para salir de la resaca colonial?
Estupendo. Pues mira, a ver si así conseguimos sacar una receta que falta nos hace.
Soy Carolina Meloni y les voy a dar unos remedios caseros para salir de la resaca colonial. Empezar con un juguito de guayaba mañanero para controlar sus ansias imperialistas. Tómese luego un té de muña muña contra la blanquitud disciplinadora de toda feminista de bien. A mediodía, recomendamos una sopita de guanamacho para mitigar todo deseo de pureza lingüística. Siga con unos tamales caseros infalibles para ahuyentar a multinacionales ecocidas. Acompañe siempre con sahumerios de palo santo, imprescindibles para espantar al espectro invasor de esta Europa indefendible, caníbal y grotesca.
Ay, Carolina Meloni, esta filósofa que me encanta.
La amo. Oye, ahí está Ochi.
Hey, hola, hola Ochi.
Hola, soy Ochi Curiel y les hablo desde Bogotá. ¿Y qué debemos hacer para superar esa resaca histórica colonial? Pues luchar contra todas las opresiones que nos afectan. No sé si podemos llamarle a eso otra fiesta de colonial, aunque también creo que lo de colonial tiene también que ser festivo. Pues no podemos dejar que nos quiten la alegría. Pero también una propuesta de colonial es dolorosa, pues supone salirnos del monstruo que nos constituyó y que nos sigue constituyendo. Esto significa entonces la salida, cimarronear, hacer la fuga y al mismo tiempo crear otros mundos más justos, más humanos, donde efectivamente nuestra alegría no nos cueste la vida.
Wow, qué brutal eso del monstruo que nos constituyó, ¿no?
Bueno, Gaby, por cierto, que no todo va a ser que nos hagas tú el programa y nos presentes a tus amigos.
Ya decía yo, ya decía yo.
¿Nos contarías cómo has ido saliendo tú de ese monstruo a lo largo de tu obra?
Vivo en España hace 18 años, pero en realidad habito Panchilandia, donde todo el mundo sonríe y nos habla con cariño. Dicen con cariño, Panchi, Panchita, Machu Picchu, fiesta nacional.
Fragmento de Panchilandia, poema incluido en Huaco Retrato, de Gabriela Wiener.
Gaby, ¿qué es Panchilandia?
Bueno, Panchilandia es el territorio que habitamos, pues, las migrantes sudacas en España, yo y mis amigas. Así nos ven, como las migrantes integradas inofensivas, cuya mayor suerte sería casarnos con un señor español. O sea, el mito del buen salvaje, esas somos nosotras, ¿no? Puro paternalismo, que es una de las formas más amargas del racismo, por cierto. La condición de migrante sudaca y los estereotipos que la rodean es quizá la experiencia que yo personalmente más me ha tocado experimentar en los años que vivo acá. Lo que siempre me ha impresionado es lo mucho que la colonización española está en nuestros divanes, formando parte importantísima del autoanálisis. Cuando nosotros nos hacemos preguntas sobre nuestra identidad en América Latina, siempre está España, ¿no? Y mientras que aquí no somos ni un tema, como si pueden ser otros issues, como con los árabes, ¿no? Que tienen ustedes, pero nosotras no. Y creo que es porque para enfocarnos y vernos con claridad y respeto, les tocaría a los españoles revisar su lado más oscuro, ¿no? El ego conquiro que está debajo del mito del descubridor y comenzar a leer también su propia identidad como una historia, bueno, de violencia y sometimiento del otro también.
Gaby, pues estando en un programa impulsado por el Goethe Institute, háblanos en primer lugar, aunque sea seguir con ese diván de la europeidad, en primer lugar háblanos de tus ancestros germánicos, que de eso además va en parte Guaco Retrato, tu último trabajo y primera novela publicada en Literatura Random House.
Bueno, en mi familia siempre se habló de nuestro antepasado austriaco, un explorador judío llamado, originalmente se llamaba Karl Bina, nacido en Viena y que en 1878 viajó al Perú enviado por el gobierno francés para hacer un recorrido arqueológico. Debo decir que ya por aquella época la cosa pintaba bastante mal, bastante antisemita, así que Karl migró a Francia y se empezó a llamar Charles. Y gracias a que se expolió 4.500 piezas de tesoros precolombinos del Perú y Bolivia para exponerlos en esa, ¿se acuerdan? Esa gran exposición universal que había en, en París. Bueno, lo condecoraron, lo nacionalizaron francés y por defensa propia directamente se convirtió al catolicismo. De paso se llevó un niño indígena para probar que podía civilizarlo y cuando supe esto yo pensé, oye, creo que tengo una novela bajo el brazo.
Hombre, totalmente. En Guaco Retrato te asomas a muchos abismos o espejos, ¿no? Como el pasado colonial de tu propia familia.
El duelo paterno, el poliamor, el racismo cotidiano. ¿Qué significa esta novela dentro de tu trayectoria literaria, Gaby?
Siento un poco como que es lo mejor que he podido escribir hasta ahora y creo que también es lo que más se va a leer, o al menos lo estoy viendo así. Así que me parece perfecto porque justo es un libro que tiene muchas cosas que me importa que se sepan.
¿A ti, Gaby, te ha tratado de colonizar el sector editorial español?
No lo dudes.
Cuenta, cuenta.
Mira, la primera vez que editaron un libro mío en España, la editora me pidió cambiar muchas palabras mías por palabras españolas para que no sé, se comprendieran mejor, ¿no? Y se lo permití, lo dejé, ¿no? Me pasivió.
Claro.
Yo pensaba siempre esa idea del santo oficio, ¿no? Que extirpaba idolatrías, ¿no? Fes, ¿no? Y muchas veces a mí me han corregido aquí como la panchita que habla mal, ¿no? Me han extirpado. Las correcciones yo las he tomado como extirpaciones. Y nada, lo más normal es que me confundan en el parque con la cangura de mis hijos. Todas las latinas somos iguales.
Claro.
Y todas somos las cuidadoras de tus hijos y las cuidadoras de tu padre. Así que cuando ustedes me llamaron para que les asesorara con el podcast, ¿qué les dije? Para hacerlas quedar como guays, lo primero que me tenían que pagar a mí más, ¿no es cierto?
Y así ha
devuelvan
sido.
Devuelvan el oro, devuelvan el oro. No se da voz porque la voz ya la tenemos, pero eso. El oro sí, el oro de la cintia.
Qué bueno.
Vuela, que vuelva, que vuelva. Esas risas más falsas.
Que quiero el oro, que va en serio.
Oye, Gaby, ¿y qué querías mostrar con este retrato? O sea, ¿quién quieres interpelar? ¿Qué conversaciones querías poner sobre la mesa? ¿Qué dedos querías meter en qué llagas?
Sí, bueno, de fondo que el racismo y la colonización también son poscoloniales, o sea que nunca llegó ese pos, ¿no? No hay nada poscolonial porque no está abordado ni está reparado, ¿no? Está activa la colonialidad porque la herida todavía duele y sigue siendo central cuando nos pensamos a nosotras mismas en lo cotidiano, ¿no? Ese modelo social sigue siendo de subordinación, esa organización social sigue basada en castas inventadas en la modernidad. Y el racismo y el clasismo siguen presentes, han hecho huellas en nuestra salud mental, como decía antes, en nuestra subjetividad, en la manera en que nos relacionamos como sociedad, en cómo se administran los estados, cómo se articula esto con políticas económicas. No sé, ahí es como que donde hay que meter el dedo, ¿no? Donde escuece.
Es la herida que hay que hurgar, ¿no?
Ya ves.
Y Gaby, ¿qué sientes si te llamamos autora española? Por ejemplo, ¿tú irías a la Feria del Libro de Frankfurt como tal?
Si me llamas autora española, me sentiría Vargas Llosa. No me gusta que me llamen así porque no es lo que soy, ¿no? Yo soy una autora peruana que, como tantas personas, debe recurrir a pasaportes del primer mundo como medida de protección para cruzar fronteras, por ejemplo, sin ser violentada. Y aún así seguimos bajo sospecha, no te creas, nos siguen parando, ¿no? A la feria podría ir como peruana infiltrada, ¿qué te parece? Infiltrada en una feria de españoles y podría soltar un discursito sobre esto.
Esto
algo
mismo.
Peor, algo peor.
Nos la podíamos llevar.
Pues sí, y la liamos, pero bien.
Oye, Gaby, que estoy aquí en la barra y no dejan aparecer amigas tuyas por todas partes, ¿eh? O al menos eso dicen.
Espera un momento, a ver qué sugerencias tienen para combatir la resaca colonial. Oye, que yo a Mafe Moscoso, investigadora antirracista y feminista, la conozco bien. Mafe, ¿qué pasa?
Nosotros tomamos algo que llamamos un levantamuertos. Un levantamuertos es, por ejemplo, un encebollado. Y un encebollado es un caldo cocinado a fuego lento que lleva pescado, yuca, limón, ajo, tomates, cebolla, comino, sal y cilantro y ají, por supuesto. Sabroso encebollado es incompatible, creo yo, con cualquier suerte de artilugio, es incompatible con cualquier tipo de sueño colonial europeo.
Jolín, qué ganas de ese caldo.
Pues os cuento que yo he pegado la hebra con un hombre que, madre mía, cómo habla, qué cosas me cuenta.
Como persona de la diáspora andina que convive con la colonialidad cada día en España y Cataluña, he debido convertirme en mi propio médico. Reconozco ahora los síntomas de la crónica patología colonial, el convencimiento de la superioridad corporal, el deseo de control de la verdad, la recurrente desarticulación de la disidencia y la binaria forma de disciplinar el mundo. Su etiología, la conquista hispana y el racismo, su consecuencia directa, que la colonialidad vive en mi cuerpo, que ha hecho metástasis, que se manifiesta en un agudo resentimiento. No me atrevo a recetar un medicamento, puede ser contraindicado para otras carnes. Solo sé que mis llagas se supuran haciendo que el resentimiento se convierta en algo más, por ejemplo, un resentimiento, que siente de otra manera, que resiente con pasión y razón la inferioridad asignada por personas e instituciones de este lado del mundo.
Uf, cómo me ha movido Diego Falconi, investigador en Derecho y Normatividad, estudios gays, lésbicos y queer, y teorías post y o decoloniales.
Y toma ya esa remezcla del resentimiento.
Y es espeluznante, ¿no? Cuando cuenta que la colonialidad ha hecho metástasis en su cuerpo.
Sí.
Gaby, mira, es injusto que tú nos traigas tanta gente y nosotras nada.
Eso digo yo.
Esto está muy mal. Así que hemos invitado a esta contrafiesta a una de nuestras colaboradoras de cabecera, que a ver de qué libros nos habla hoy.
Mira, aquí hay una.
Busca aquí. Las diferencias.
Un cóctel de literatura comparada.
Con Isabela Caldar.
Hoy que hablamos de la resaca colonial, Isabela Caldar comparará las obras Tuyo es el reino, de Catarina Dubla, y Azucre, de Viviana Candía.
Sí, hola Silvia y Silvia. Qué guay, qué ilusión tengo volver a hacer este podcast con vosotras, por fin.
Hola Isabela.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, pues hoy Isabela trae una novela de una autora muy leída en Alemania, Catarina Dubla, pero que aún no está traducida al castellano. ¿Quién es ella? Cuéntanos.
La escritora alemana, que también es periodista, se llama Catarina Dubla y ella nació en el 57 en una familia muy religiosa. Sus abuelos eran misionarios. Y así la novela es muy autobiográfica, cuenta su historia. Y el título se podría traducir como Tuyo es el reino, pero en alemán también hace referencia al Padre Nuestro, a nosotros tu reino.
Bueno, pues Tuyo es el reino, recién publicada en 2021, es una saga familiar que ahonda en los grandes pecados de la historia alemana, la explotación del colonialismo y la religión y su influencia sobre unos hijos que crecerán para ser nazis.
Muy, muy de acuerdo en revisarse el pasado nazi. Mejor estaríamos si hicieran lo mismo aquí con el franquismo.
Pues sí. Bueno, pues Isabela va a comparar Tuyo es el reino con Azucre, la primera novela de Viviana Candia, también recién publicada en Pepitas de Calabaza y que lleva ya 4 ediciones.
Azucre se basa en la historia real de 1.700 jóvenes gallegos que viajaron a Cuba, mira Silvia, tu tierra, para trabajar y terminaron vendidos como esclavos por obra de un compatriota afincado en la isla.
Venga Isabela, empezamos con tus diferencias.
Cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo están estructuradas estas novelas?
Bueno, de hecho, de maneras muy distintas, porque Tuyo es el reino es un libro bastante largo y muy, muy denso y cuenta la historia de 3 generaciones, empezando por el principio del siglo XX hasta los años 60, 70, por allí. Y Azucre, mientras es muy breve, tiene capítulos muy cortos Y es muy interesante porque casi no se puede distinguir los protagonistas y eso nos indica la función que tienen.
Ah, me gusta mucho ese recurso, ¿no? Que al ser esclavos no se les distinga la narración. Sean como una voz unificada. Es como lo que decía Emilia Roche en la entrevista, de no ser visto, no existir.
Ya, pero entonces, ¿los protagonistas quiénes son?
En Azucre son chicos muy jóvenes y pobres, y ellos van a Cuba a mediados del siglo XIX con la esperanza de poder trabajar allí. Pero luego en Cuba, bueno, se les trata como esclavos. Y Tuyo es el Reino arranca al principio del siglo XX, cuando Alemania todavía tenía colonias, que luego las pierde tras la Primera Guerra Mundial. Y los protagonistas van a Papúa Nueva Guinea, que entonces se llama Kaiser Wilhelmsland, con el querer de misionar a los indígenas.
Entonces, háblanos de la colonización como corazón de las novelas.
Bueno, como acabo de mencionar, entonces era el Kaiser Wilhelmsland, llamado así por Guillermo II de Alemania, que es Kaiser Wilhelm en alemán, y es un país con mucha riqueza, en plan naturaleza, digo, y los protagonistas llevan muchos años allí, incluso después de la pérdida de las colonias. Y en Azucre sabemos y vemos muy poco de Cuba porque los protagonistas llegan allí muy, muy tarde en la novela y también porque los chicos casi no ven nada del país porque se les obliga a trabajar en la plantación como esclavos.
Bueno, pues es curioso que siendo novelas recientes escritas en tiempos de revisionismo sigan tratando el tema de manera histórica, más que desde el presente, ¿no?
Bueno, de hecho quisiera decir algo lejos de las novelas mismas, porque las dos me han gustado, pero me parece también interesante hablar sobre cómo demuestran el cambio en la sociedad, o las sociedades, mejor dicho. Porque por mucho tiempo en la literatura española no se criticaba el colonialismo, más bien incluso algunas novelas lo elogiaban, en plan, fuimos una nación con mucha importancia y tal, ¿sabes?
Bueno, por cierto, Gaby, conectando con esto que decía Isabela, ¿cuándo crees que se ha empezado a criticar el colonialismo en la literatura contemporánea de manera directa? O sea, ¿qué obras dirías que son clave y que tenemos que leer?
Bueno, para eso recomiendo leer un libro que es súper erudito de la filósofa Carolina Meloni, que hace un ratito nos estaba hablando. Se llama Feminismos fronterizos, mestizas, abyectas y perras, para entender esa génesis. Ella, por ejemplo, da como pistoletazo de salida a Este puente en mi espalda, un libro publicado en 1988, que es una compilación de textos de autoras chicanas y negras, disidentes sexuales, trans, boyeras, migras, reunidas por Gloria Anzaldúa y Cherry Moraga. De hecho, el libro La frontera de Anzaldúa es también un clásico descolonial, ¿no? Y junto a libros de autoras negras fundamentales como Audre Lorde y Bell Hooks, pues por hablar un poco de historia, ¿no? Y de novedades, recomendaría leer Contranarrativas de John King, que me encantó. Feminismo bastardo de María Galindo, por supuesto, que también la tuvimos aquí. Descolonizar el lenguaje de mi compatriota Patricia de Sousa, que
me encantó,
poco, que es una maravilla. Y un libro muy curioso, La telepatía nacional, de Roque Larracuy. Y en general creo que lean todos los textos de la gente que ha venido hoy a este programa y han estado de fiesta, incluyendo, claro, por supuesto, el mío, ¿no?
Bueno, esta lista la pondremos en redes.
Por supuesto.
Ay, me olvidaba de
fundamental.
Una.
A ver, a ver.
Pues hay una antología que se llama Acaso de la que se fue, que de hecho homenajeaba a Este puente en mi espalda.
Sí.
Son relatos sudacas en la Europa de la fortaleza, ¿no? Escritos por autoras migras y racializadas que viven aquí.
Por favor, esta lista la vamos a colgar, sí, sí, en la puerta de la Feria de Frankfurt, ¿eh?
Mínimo.
Porque, a ver, oye, un tema último con Isabela, la situación con respecto al colonialismo en la literatura alemana. A ver, ¿qué tal? Ilumínanos.
En Alemania, de hecho, esto es muy, muy distinto porque hasta hace muy pocos años no se hablaba nada del colonialismo alemán. Porque la opinión dominante siempre ha sido en plan, sí, fuimos los culpables de uno de los crímenes más atroces de la historia de la humanidad, pero el colonialismo, no, 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 eso sí que fueron los otros, nosotros no. Y eso, claro, que es súper mentira. Y ahora, hasta hace muy pocos años, se empieza a, por fin, a hablar sobre este tema.
Bueno, bueno, gracias como siempre,
fantástica,
Isabela,
¿eh?
Por este tándem tan pintón de novelas. Así que tomad nota, Azucre, de Viviana Candia, en Pepitas de Calabaza, y editoriales, todas a pelearse por la traducción de Tuyo es el Reino.
Estáis tardando, ¿eh? Dobler. Todas editoriales pidiendo, exacto, las ayudas del Goethe Institut para traducir esta maravilla,
exactamente,
por favor. Y oye, qué interesante esto que nos contaba Isabela, de que en Alemania como que se hacen un poco los locos con el colonialismo.
O sea, es como si se pudiera, ¿no?
Vamos, es que, a ver, sobre todo cuando hay un movimiento tan claro actualmente que tiene que ver con el paisaje aún colonial, todavía hoy que nos rodea.
Ah, no, es brutal. Yo cada vez que voy a que me pongan la vacuna, que ya van varias, tengo que ir al hospital 12 de octubre, por supuesto.
¿Por ejemplo?
O cuando voy por la parada del metro del mismo nombre, ¿no? O cuando tengo que pasar por delante del Museo de América, siento un poco lo mismo, ¿no? Por eso se tumban las estatuas. O sea, ¿cómo vas a permitir que tu hijita negra cruce para ir al cole un parque coronado por la estatua de un esclavista? O sea,
claro.
Y el espacio público en Madrid está poblado de celebraciones imperiales, ¿no? Cada año además la reivindican los políticos de este país, ¿no? Hace un tiempo hicimos una acción en la Plaza Colón, les cuento, al lado de los Jardines del Descubrimiento, que les llamamos los Jardines del Genocidio, para gritar que no se celebra nada el 12 de octubre, ¿no? Porque aún España, como saben, celebra su fiesta nacional el día que se conmemora el inicio de la destrucción de otras formas de entender la vida, podríamos decir, y es alucinante, ¿no? Una vez el escritor chileno Pedro de Lemebel me dijo en una entrevista que con la memoria herida cuesta soñar un país, y yo diría que cuesta soñar un mundo, ¿no? ¿Cuánto le falta a los alemanes de revisión de su pasado, de autocuestionamiento, y cuánto le falta también a España, ¿no? Y si aún tienen intacto el Valle de los Caídos, por favor, como templo en homenaje a su supremacía, ¿no? Si aún no recogen a los asesinados de las cunetas, ¿qué podemos esperar que hagan con la memoria de la violencia en sus excolonias en Latinoamérica de hace 500 años, ¿no? Y bueno, la fiesta que montamos ahí en Colón, les cuento que fue épica.
Tú y las fiestas, Gaby, tú y las fiestas.
Pura cumbia, ensangrentamos toda la fuente, llevamos una llama estilo dragón chino que hicimos entre todas, ¿no? Y si me permiten, fue como la llama de Troya, porque así pudimos acceder a la estatua y así colgamos de la estatua de Colón una pancarta que ponía fuego al orden colonial. Y los de Vox, por supuesto, histéricos. Una auténtica delicia.
O sea, les quedó clarito el mensaje, ¿no? Muy bien. Oye, Gaby, este after está petadísimo. Cada vez hay más gente, ¿no?
Uy, sí, ¿no? Vengan conmigo, que les presento a V o Verónica de la Asamblea Antirracista de Madrid.
Para sobrevivir a una resaca colonial, lo primero que sería como... me aparto, ¿no? Me aparto y llamo a mi combo, preparamos el sancocho, yuca, ñame, maíz, plátano, ternera, cerdo y pollo, que se pegan unas frías, una buena música, un chivas... Que bailemos cómplice y pegadito, con piles que se rozan, abrazan y también carcajean.
¡Ay, qué marchón tienen tus colegas! Tú, me encantan.
Bueno, y aquí está la increíble Yuderkis Espinosa, investigadora, feminista, antirracista y decolonial de la República Dominicana.
¿Que cómo se sale de la resaca colonial? Desde la experiencia cimarrona caribeña les diré, la resaca colonial se sale bailando. Bailando mucho en una fiesta de palo, riendo muchísimo, tomando ron y chapeando a todos los viejos turistas que vienen al Caribe supuestamente a beneficiarse de nosotras. Pero sobre todo también les voy a decir, como diría Chuctoquicha, singando y singando hasta más no poder y cogiéndolo suave.
Bueno, 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 Yuderkis, que en buen momento, vamos, te hemos encontrado. Es que justo ahora ha llegado la hora del sexo.
Bueno, sexo aún no sabemos. De momento, llamémosle amor, celestineo.
First Dates.
Conversaciones expresas.
Bueno, Gaby, te vamos a seguir pidiendo cosas, ¿vale? Te vamos a pedir ahora que oficies de Celestina en esta sección donde, como en el programa de Carlos Sobera, buscamos afinidades literarias y lo que surja.
Ajá, un speed dating descolonial. Me encanta, me encanta. Vamos, vamos, vamos a eso.
Y hoy juntamos a dos agitadores culturales que creemos que van a encajar.
El primer comensal es Jason F. García López, que se define como afrocolombiano y afroespañol y es autor del exitoso poemario Derecho de admisión, publicado por la imprenta. ¿Aló, Jason? ¿Hola? ¿Estás ahí?
Buenas, buenas.
¿Qué tal?
Buenas, buenas, ¿qué tal?
Bueno.
¿Sí, se me escucha?
Sí, perfectamente. Encantadas de tenerte en esta cita ciegas. Bueno, primera cosa, ¿cómo te presentarías en una primera cita literaria?
En una primera cita literaria... yo creo que directamente con la idea tan maravillosa de ser poeta. Hola, hombre, soy Jason normal. García, soy poeta antirracista.
Poeta antirracista. Muy
yo
bien.
Ya con esto ya, vamos.
Antirracista.
Eso vende.
Eso vende. Exacto.
Buen titular, buen claim.
A ver qué le parece a nuestro invitado al otro lado de la mesa, Omar Diallo, editor y librero, a quien hemos sacado directamente de la Panafricana, librería especializada en literatura africana e inmigrante, publicada en diferentes lenguas y radicada en Barcelona. Omar, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, Omar.
Muy bien, por
¿tú,
aquí.
¿Tú cómo empezarías una conversación en una cita de estas características para seducir al otro?
Para seducir, yo creo que tiraría por lo del librero, ¿eh? A partir de allí, hay algunos libros que empezaré a recomendar que ya puede llevar la conversación más allá.
Bien, bien, bien.
Bueno, muy pues un bien. Poeta y un librero.
Bien, poeta antirracista y librero seductor.
Macho.
Bien, macho. Bueno, pues, a ver, Omar, para catar la obra de Jason te vamos a dar a probar uno de sus poemas. Porque Derecho de Admisión trasciende el papel, ya que se acompaña de evocaciones audiovisuales de Heidi Ramírez que se activan, tú que eres librero, mediante códigos QR en el propio texto. Escucha, escucha.
Llegada. Nunca supe si regresaría o no. Lo único nítido de aquella fecha es que teníamos casi 9 años. La edad justa para no comprender lo que estaba sucediendo ni lo que queríamos guardar en nuestras maletas. Aquella mañana olía a café colombiano. Una televisión encendida nos despedía con la imagen de un avión estrellándose contra un edificio. A Madrid llegamos un 14 de septiembre de 2001. Nos esperaba tras las barandas nuestra madre y un tipo que no conocíamos pero le debíamos mucho. Su nombre aparecía en el documento que nos dejaba abrazarla. Algunas infancias tenemos la separación como marca. Nuestras madres y padres fueron al imperio a cuidar de otros, a entregar sus vidas, a alquilar sus ternuras, a romper sus espaldas para hacer frente a la carencia de nuestros mundos desposeídos.
Bueno, 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 este pedazo de poema de Jason, ¿cómo lo ves, Omar? ¿Te cuadra en el catálogo de tu editorial, One Africa, o dentro del fondo de la Panafricana? ¿Cómo lo ves, Omar?
Me ha gustado mucho. Yo digo que cuadra y tenía que estar a la entrada.
Ah, pues.
A la Panafricana, empieza a leer eso y después sigue.
Derecho de admisión, muy bien. Háblanos un poquito de este catálogo de tu editorial y del fondo que tenéis en la Panafricana.
Bueno, hoy hablando de resaca y de la Panafricana, nosotros creemos que el tema de la descolonización es algo que entre todos, que seamos africanos, afrodescendientes y de cualquier parte del mundo, tenemos que saber, y para saber tenemos que leer. Y entonces desde la Panafricana hay muchísimo material que me permite acceder a esa información, poder analizarlo y a partir de allí cada uno de nosotros poder aportar nuestra lucha a realmente descolonizar las mentes, que allí está el problema.
Muy bien, bueno, nos quedamos también con eso de descolonizar las mentes.
Un librero que descoloniza las mentes.
Bien, bien.
Jason, tú dices que has recorrido el camino, y eso en parte es lo que cuentan algunos de tus poemas, desde el buen negro migrante hasta el negro de verdad. Cuéntanos.
Sí, no, la verdad es que muchas veces no pasamos, digamos, o no tenemos la conversación de cómo ha sido nuestro proceso de concienciación, ¿no? Algunas veces creo que también por las propias redes sociales la gente o damos algunas señales de que como hemos nacido con conciencia antirracista. Y esto no es así, o sea, no tenemos en ninguno de nuestros espacios, tanto familiares como en la educación formal, no nos dan herramientas para poder entender de alguna manera cómo se da en los procesos de socialización racial, ¿no? Entonces, al final acabamos imbuidos en la ideología dominante, que es la blanquitud, y la blanquitud, por supuesto, nunca se pregunta sobre qué es ser blanco y qué es ser negro, o cómo funciona el racismo. Simplemente, de alguna manera, como lo blanco está situado como universal, al final nosotros también, la persona negra, la persona racializada, nos vemos desde lo blanco, ¿no? Y verse desde ese blanco es asumir el papel de buen negro migrante.
Uh-huh. Muy interesante esto de la toma de conciencia como algo en marcha, ¿no? Omar, cuando te invitamos a esta cita nos dijiste que más que pasar la resaca colonial, tendríamos que hablar de amnesia colonial. Desarrolla, a ver.
Sí. Sí, en el sentido de que creemos que todavía nos faltan muchísimas cosas a saber, sobre todo en relación con la esclavitud. esclavitud, después la colonización y el proceso de decolonización. Informaciones que ahora investigadores están accediendo y sacándolo a la luz. Yo creo que eso ya nos permite poder avanzar en ese sentido. Por eso utilizaba ese término a la hora de hablar de resaca o no.
Bueno, Gaby, ¿tú cómo ves, cómo va la cosa, tú crees? ¿Quieres preguntarle algo a esta pareja para ver si hay match o no hay match?
Bueno, yo primero muy de acuerdo con Omar de hablar de amnesia colonial. Creo que contra la amnesia lo mejor es la memoria y la reparación. Y ahí va mi pregunta, chicos. A ver, el feminismo antirracista, tatán, ha situado a los hombres racializados en un lugar distinto al que lo hacía el feminismo blanco, lo que ha sido, por supuesto, un gran, grandísimo hallazgo. Igual, ¿cómo ven esto y cómo ven el machismo también dentro de nuestras comunidades, en especial dentro de la comunidad afro en España?
Primero Jason, a ver.
Sí, no, la reflexión sobre el machismo dentro de la comunidad negra, africana y afrodescendiente todavía es una cuestión pendiente. Sí que es verdad que en los últimos años, y esto la que mayor, digamos, lo enuncia es el mayoco, sí que ha habido, digamos, una introducción dentro de los discursos y los espacios negros, de la perspectiva de los feminismos antirracistas y los feminismos negros, y principalmente también de las disidencias sexuales, pero, sin embargo, todavía es un debate que tenemos pendiente dentro de la propia comunidad negra, del papel que tiene el hombre negro, el hombre africano, el hombre afrodescendiente en todo lo que es las prácticas machistas que también todavía existen en nuestra organización.
Omar.
Jason tiene razón en ese sentido, en el que la mayoría de los hombres, tanto aquí como allá, aquí sobre todo, hemos estado luchando contra el racismo, contra la discriminación, pero es estos últimos años que el tema del feminismo ha entrado en los movimientos afro, en debatir, en discutir, en reconocer y a partir de allí ir trabajando. Porque la mayoría hemos nacido en un mundo machista y a partir de aquí todo tenemos que aprender y poder avanzar en una sociedad mucho mejor de la que tenemos hasta ahora.
Bueno, y nos preguntábamos por aquí, nos cuestionábamos con Gabriela si las literaturas afrocentradas o con un componente afro fuerte producidas en el Estado español entrarían en una feria del libro como la de Frankfurt. ¿Cómo lo veis?
Pues va entrando poco a poco, pero realmente todavía, digamos, desde una mirada totalmente exótica.
Claro.
O sea, hay una cosa, me acuerdo muy bien, digamos, de una persona, digamos, del mundo de las instituciones culturales con la cual hablaba, ¿no? Y esa persona me comentaba que la forma, digamos, de introducir cuestiones antirracistas, discursos postcoloniales, y además, dentro de las propias instituciones culturales, es jugando con la carta del exotismo. Aquí estaríamos igual. En una feria del libro se jugaría con la carta del exotismo y de alguna manera también, aquí es importante porque ese es el mecanismo que se suele utilizar, incluirían aquellos que casi no toquen temas raciales. O sea, que sean personas negras, pero que no toquen temas raciales. O sea, que sea afrocentrado porque lo ha escrito una persona negra, pero que en su literatura no de alguna manera cuestione el racismo como algo sistémico o ponga en tensión, digamos, la blanquitud, sino que ya tenemos a una persona negra, ha escrito un libro, ya es suficiente. Eso también es importante porque es un mecanismo que se utiliza en todos los ámbitos, donde desde la política hasta las organizaciones sociales, hasta la parte, digamos, cultural.
Y Omar, ¿tú qué opinas? ¿Tú que eres librero y editor?
Yo creo que todavía no, pero poco a poco las puertas se van abriendo. Cada vez más tenemos afroeuropeos que están escribiendo y creo que a través de ellos llegaremos a estar presente en espacios como la Feria de Frankfurt. Pero de momento no disponemos ni de producción ni de industria cultural que nos permita estar presente allá de forma normal, como lo hacen los demás editoriales. Y lo que mencionaba Jason, sí, tenemos ahora mismo que pasar por esta vía de lo exótico, de lo tal, para empezar a entrar a ciertos espacios. Es como el peaje a pagar para poder ir avanzando.
Bueno, Omar, y una última pregunta. ¿Con qué libros seducirías a Jason? ¿Sabes que vas a una cita con un libro debajo del brazo?
Hombre, eso no falla.
Esto es un clásico.
Y ya que estamos hablando, hemos tocado un poco el tema del feminismo en en el, los movimientos afrodescendientes, yo le recomendaría Mi carta más larga, de Mariam Mabá.
Wow, me encanta.
Es un libro de los años 60, pero que vemos cómo toca el tema de la reivindicación de mujeres de una forma que realmente es extraordinaria.
Bien ahí.
Doy fe.
Oye, Jason, y tú evidentemente le regalarías tu poemario, que está muy bien.
Firmado.
Pero aparte, a lo mejor, ¿qué otro libro le llevarías a Umar?
Pues a mí ahí, es que ahora mismo no sé si lo pronuncio bien, pero sería Tajesi Coates, el libro de Entre el mundo y yo, que es ese diálogo con su hijo negro, ¿no? Que está, digamos, preparándolo, dándole las herramientas para entender cómo, de alguna manera, él, como niño negro, se va a relacionar con el mundo y cómo el mundo blanco se va a relacionar con él. Creo que es un diálogo súper, súper necesario que, lastimosamente, tenemos que tener también aquí en nuestro contexto, en el contexto español, ¿no? Darle herramientas a las infancias negras para que sepan, de alguna manera, que no son indignos, que no son feos y que tengan herramientas, de alguna manera, para no caer en las lógicas de las narrativas que buscan la inferioridad de la persona negra.
Total.
Bonito.
Bueno, sí. Yo en esta cita me quedaría para siempre, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, qué pena. Oye, qué pena que tiene que llegar a su fin.
Hacemos un cuatrío, ¿cómo se dice?
Yo me quedo viendo este parejón.
Sí, esto es un parejón.
Parejón.
En fin, lo más importante.
Pero lo más importante, os tenemos que hacer la pregunta de rigor. Jason, ¿tendrías una segunda cita con Umar?
La verdad es que...
Es que no.
Lo que pasa es que... No sé si los libreros tienen mucho dinero, entonces ahí no sé si lo del libro da dinero.
Entonces, ay, qué interesado.
¿Y tú, buscas a un rico, claramente?
Lo que pasa, bueno, es que estás casado.
Eso, dilo. No quieres abrir la pareja.
Y bien, bien casado.
Bueno, y Umar, por tu parte, ¿tendrías una segunda cita con Jason?
Yo siempre que quiera una biblioteca, ya... Me apunto. Lo de millones en este sector lo dudo.
Vale. O sea, que hay amor, pero sin dinero.
Si quiere tener biblioteca acá en su casa, eso ya lo consigue.
Ahí estás tú, ¿no? Muy bien.
Sí.
Bueno, chicos, muchísimas gracias.
Bueno, un placer.
Qué súper cita.
Vive el amor antirracista.
Pero vamos, me estoy poniendo ya.
Estamos nerviosas.
Tengo maripositas.
Bueno, Jason F. García, Umar Diallo, millones de gracias. Sois maravillosos. Gracias por esta cita.
Besitos.
Y por dejarnos asomarnos a ella.
Besitos y quedad, ¿eh?
Quedad,
sí.
Adiós.
Quedaremos.
Chao.
Ya.
Bueno, vaya bueno. Hombres estos. Qué putada. Vamos. Que nos chapan el garito ya, con lo bien que me lo estoy pasando.
Uy, aún tenemos que escuchar a los miembros de IU, ¿eh?
¿Cómo?
IU, eso es como llamaban los incas al clan o grupo familiar.
Ah, mira tú.
Bueno, es que me lo acaba de contar en el baño Pancho Godoy.
Ay, no, Pancho, está aquí. Mira, IU son un colectivo de investigación y acción artístico-política formado por agentes migrantes, racializadas, disidentes sexuales y de género provenientes de las excolonias.
Suena bien.
Madre mía.
Además de Pancho, que ya lo vi, ahí está bailando. Mira, por aquí andan Lucrecia Mason, Kimi Rojas, Josh Piña. Vamos, amigas, vengan.
Vamos.
Para la resaca colonial se me ocurre un caldito, de esos calditos calentitos, de esos que hacen muy bien a la panza. Y ese caldito sería de puro baile y gozo y esos momentos de alegría, de gozo, de pegotearnos, de bailar. De estar juntes, y creo que eso hace la resistencia, y así sería ese caldito para la resaca que me imagino, calentito, reconfortante, reconfortando espíritus, cuerpos y dándonos alegría y gozo.
Soy Kimi del colectivo IU. El remedio para salir de la resaca colonial es recuperar la memoria de nuestras sexualidades ancestrales y despertar del malestar histórico del proyecto heterocolonial. Rescato a nuestras brujas mentirosas y a nuestras hechiceras falsos. Recupero al indie chono y al indie enchaquirado, viciosos sodomitas de la extirpación del delito bestial de sodomía y del vicio pecado nefanto que implantó el colonizador católico en tierras de Arevallala.
Mi nombre es Siquillos, y ante esta resaca colonial detengo el tiempo. Danzo y transito contra la flecha del tiempo y creo profundamente en el Black Love, en el Brown Love como forma de autopreservarnos para el futuro.
¡Wow! Mira, de verdad, justo conocemos a esta gente con este rollazo y nos tenemos que pirar.
Es que qué calientes son, ¿no? O sea, es todo frotarse.
Y el frote y el bajar el ritmo este también de wu-wu. Vamos, es que de verdad, sí. Yo ya... ¿Qué hacemos con toda esta sabiduría?
Pues lo que nos han dejado es una receta para salir de la resaca colonial. ¿Qué es, Gaby?
A ver, mi conclusión es que se sale de la resaca colonial, yo diría que en comunidad, por el roce, ya se ha visto, sí, frotándonos, sí. Frotándonos obviamente los coños, pero también las heridas, también por la denuncia se sale, y reafirmando esa disidencia, ¿no? Eso creo que es sanación, sanación colectiva y fiesta descolonial a tope.
¡Vamos! Gabriela Biner, muchísimas gracias por copresentar, coescribir y co-todo, de verdad, este programa con nosotras. Y por traer contigo a lo más de la Liga Anticolonial y Antirracista Contemporánea. Esperamos por lo menos haber estado a la altura.
Hombre, por supuesto.
¿Y cuántas ideas nos han dejado, Silvia? Cuéntale nuestro nuevo plan.
Pues mira, Gaby, igual que han hecho hoy todos nuestros invitados en la fiesta de la resistencia, nosotras hemos pensado en ocupar la Feria de Frankfurt en lugar de colarnos. ¿Cómo lo ves?
Pero lo de ocupar fue mi idea. Fue mi idea, te lo recuerdo.
Pequeño detalle.
Ya, dejo que me la expolien por esta vez ya. Pero ya está bien lo de la Europa portera, porque aquí no nos colamos, que quede clarísimo, aquí reventamos los muros, chicas.
Eso es.
Un podcast del Goethe Institute con la dirección de Silvia Herreros de Tejada y Silvia Nanclares, con la producción de Carne Cruda y grabado en los estudios Goodit de Madrid.
Ningún libro fue dañado en la realización de este podcast. No dobléis las páginas, energúmenos.
Así que hasta muy pronto, queridos oyentes, y recordad que siga la fiesta, que sigan los libros.
Y todo recto hacia la Feria de Frankfurt. Uf. Bueno, Nanclares, ¿y ahora dónde vamos?
¡Uf! ¡Cuánta luz hay ahí fuera! Pero, ¿tienes gafas de sol por ahí?
Sí, toma.
¡Ay!